Okay. Fíjense esto. Dice, el Corán enseña en el sentido más absoluto la doctrina de la predestinación. Dice, el práctico resultado fue la inspiración de una magnífica pero terrible valentía. Los guerreros árabes iban a la batalla convencidos que el curso de sus vidas estaba tan determinado que aunque se quedaran en casa o fueran a pelear, su suerte ya estaba decidida y se cumpliría. Dice, el guerrero que muere en batalla ya tiene asegurado el paraíso. Los primeros compañeros de Mohammed avanzaban a la batalla sin ningún temor. No hay peligro donde no hay oportunidad. Se les decía que si se quedaban en sus camas perecerían y que estaban más seguros e invulnerables entre los dardos del enemigo. Esto está Edward Gibbons, Decline and Fall, volumen 5, página 425 y 426. Okay. Dice, no dañes a ningún árbol en Apocalipsis 9:4. Dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Fíjense, en esta parte, cuando habla del que no dañaran a la hierba verde ni a ningún árbol, ¿en qué otra parte de la Escritura podemos ver eso? En el sellamiento de los 144,000, en el capítulo 7 de Apocalipsis. Se le manda el mismo orden, que no dañen, que detengan los cuatro vientos, los cuatro ángeles, que detengan los cuatro vientos, para que no soplen sobre la tierra, para que sean sellados los siervos de nuestro Dios. Y dice que se les mandó para que no hieran ningún árbol, ninguna cosa verde. Y vemos que es exactamente el mismo lenguaje que se enseña en esta parte. Y voy a hablar más en detalle de esto, porque es bien, bien importante entender. No tan solo es historia, no tan solo estamos hablando de una religión nueva o una religión falsa, pero estamos hablando del tiempo del sellamiento. Cada vez que aparece el Islam en la profecía, se nos enseña, cuando tú vas al libro de Apocalipsis, tú ves a los ayes relacionados con un tiempo de sellamiento. Y al final el séptimo ay está relacionado nuevamente con el sellamiento de los siervos de Dios. Que eso no quiero que lo pierdas de vista o que lo quites de tu mente. Dice el sello de Dios. Dice, las cosas verdes representan el verdadero pueblo de Dios, a quienes este poder no atacó, pero a los hombres que no tuviesen el sello de Dios, refiriéndose al cristianismo apóstata. Cuando habla de que atacaran o que mataran a los que no tienen el sello, por lógica tenía que haber unos con sello, si me doy a entender. Si hay unos que tienen un sello, que se les ordena que los maten por no tener el sello, forzosamente había otros que no iban a ser matados porque tenían el sello. Así es de que, por lógica, vemos esto también, porque lo estamos ahorita conociendo más en detalle. Dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y esto es Apocalipsis 7:3. Vemos que tiene la misma... prácticamente las mismas palabras se utilizan en el capítulo 8, en el capítulo 7, en el capítulo 9 y en el capítulo 7, cuando habla del sellamiento, se nos habla exactamente de lo mismo y se refiere a las trompetas o a los ayes en este caso. Dice Abu Bakr, dice en el año 537 y 500, al 634, fue el primer califa, amigo y suegro sucesor de Mohammed. Probablemente fue el primer converso afuera del círculo familiar y que también lo acompañó en su primer erija, o su primer peregrinaje. El casamiento de Aisha, hija de Abu Bakr, con Mohammed, hizo su unión aún más fuerte, cuando murió el profeta en el año 632. Ahora dice, Omar aseguró la elección de Abu Bakr sobre los jefes de las tribus y Ali. Los dos primeros años de su califado fueron cruciales para el Islam. Aunque era más fervoroso que guerrero, su grupo aplastó toda posición en Arabia, dando lugar a la impresionante expansión del Islam como religión mundial. Eso lo vemos en la Enciclopedia de Colombia, volumen 6, edición 6 del 2008. Abu Bakr fue el sucesor de Mohammed después de que él murió. Él fue el que tomó cargo de las tribus árabes y fue el que tomó la religión y se expandió a través de todo el mundo. Ahora dice Abu Bakr. Dice, Abu Bakr fue el sucesor de Mohammed y ahora él estaba al frente, Gibbon declara. Dice, tan pronto se completó el número de sus ejércitos, Abu Bakr subió a la colina, inspeccionó los hombres, los caballos y las armas y dedicó una solemne oración por el éxito de su empresa. Acuérdense, dijo el sucesor del profeta, que siempre están en la presencia de Dios, al borde de la muerte, en seguro de juicio por venir, en la esperanza del paraíso, eviten la opresión e injusticia. Consulten con sus hermanos y estudien cómo preservar el amor y la confianza entre las tropas. Cuando peleen las batallas del Señor, sean verdaderos hombres, al no dar la espalda, pero no dejen que sus victorias estén manchadas con la sangre de mujeres y niños. Y esto fue en una de las batallas que iban a comenzar. Y dice, y esto fue hablando de, ¿se acuerdan que en Apocalipsis 9 dice que no dañen a ninguna cosa verde, a ningún árbol? Pues vean lo que él enseña, Abu Bakr, le da la orden a su ejército. Dice, no destruyan ninguna palmera, una palmera es algo verde. Dice, ni tampoco quemen ningún campo de maíz, no corten ningún árbol frutal, ni le hagan daño al ganado. Solamente maten a los que maten lo que se han de comer. Cuando hagan una promesa, cúmplanla. Sean hombres de palabra. En su camino encontrarán algunas gentes religiosas que viven retiradas en monasterios y han decidido vivir a servir a Dios de esa manera. Déjenlas tranquilas, no las maten, ni destruyan sus monasterios. En su camino también encontrarán otro tipo de personas que pertenecen a la sinagoga de Satanás, que tienen coronas rapadas. Asegúrense de despellejarles la cabeza y no hagan pacto con ellos hasta que se vuelvan mahometanos o paguen tributo. Eso está en el mandato de Abu Bakr en Edward Gibbon, Decline and Fall, volumen 5, página 489 y 490. Vemos de que se les da Abu Bakr les da la orden a su ejército. Y también vemos esto, de que aquí hay dos diferentes tipos de personas. Dice que habla de unos que están en monasterios. No se refiere a monjes, como tú y yo acostumbramos pensarlo de esa manera, sino se refería al grupo de cristianos que habían establecido sus escuelas en diferentes partes de diferentes campos y ahí estudiaban la Biblia. No eran de la iglesia católica, porque vemos aquí la distinción. Dice que hay otros que tienen cabezas rapadas. Y obviamente los que tienen cabezas rapadas son los monjes. Obviamente vemos completamente la distinción de esto. Dice que a esos son los que tienen que raparles la cabeza o el cuero y hacerlos que se rindan o que se vuelvan mahometanos, que les paguen tributo. Ahora vemos aquí la distinción. Aquí están los que tienen el sello, los de arriba, y los de abajo que no tienen el sello. Ahora, en las notas de pie de página, Gibbon dice, hablando de los monjes, aún en el siglo VII, los monjes eran por lo general laicos. Tenían pelo largo y sin peinar, pero se rasuraban la cabeza cuando eran ordenados. Como sacerdotes, la tonsura circular era la sagrada y misteriosa. Era sagrada y misteriosa. Era la corona de espinas, pero también era una diadema real y cada sacerdote era un rey. Ahora, comentando sobre eso, aquí vemos la tonsura, o lo que supuestamente ellos, de acuerdo al papado, enseñan que es la corona de espinas. Sin embargo, nada puede estar más allá de la verdad. Sabemos de que esa misma tonsura se utilizaba en Babilonia por los monjes o lo que eran los sacerdotes que adoraban al sol. Y la tonsura lo que significaba era que eran adoradores del sol, que eran los sacerdotes del sol. Y simplemente sabemos que Babilonia, o las enseñanzas de Babilonia antigua simplemente pasaron a ser las enseñanzas de Babilonia moderna. Y basado sobre eso han enseñado una doctrina completamente falsa a través de la historia. Pero vemos esto. Vemos la tonsura aquí sobre este monje. Vemos aquí esa otra tonsura. Aquí lo vemos. Aquí ellos, la mano derecha también. Vemos que estos son los que atacaron y a los que dijo que mataran o que hicieran que se rindieran y les pagaran tributo. Vemos aquí estos monjes también, de la misma manera, teniendo la tonsura. Aquí nuevamente, todos ellos a través de los siglos. Hoy en día, yo sé que en algunos lugares también todavía lo podemos ver, pero lo podemos ver a través de la historia. ¿Okay? Ahora dice, verdad triunfante de B.G. Wilkinson. Y dice, Iglesia del Este. Y ahora estamos hablando de la otra parte que ellos no atacaron, que Abu Bakr y las trompetas o los ais no les hicieron daño. Ahora cubrimos esta parte. Dice, en los primeros siglos de la era cristiana, la iglesia del este, dice, no la iglesia del occidente o iglesia latina, hablando de la iglesia de Roma, a veces conocida como la iglesia de Asiria, a veces conocida como la iglesia nestoriana, quienes eran observadores del verdadero sábado, se esparcieron muy efectivamente en Asia y el Oriente, pero se mantuvieron separados de la iglesia del Occidente, especialmente la apostasía, hablando de Roma. Estos verdaderos cristianos se convirtieron, fíjense, estos verdaderos cristianos se convirtieron en los maestros de los saracenos, de los árabes, del Islam. Los verdaderos cristianos que obraban el sábado, ellos se convirtieron en los maestros de los árabes. Y vean, dice, y fueron los que establecieron un sistema educacional en Siria, Mesopotamia, Turquestán, Tibet, China, India, Ceilón y otras áreas. Estos son a los que a Abu Bakr se refiere que estaban en monasterios. Estas gentes son las que establecieron escuelas para que sus hijos pudieran ir y pudieran predicar y expandir el evangelio a las diferentes regiones donde se mandaban como misioneros. Y eso está en Wilkinson, Truth, La Verdad Triunfante, página 268 y 269. Dice, protegidos. Dice, cuando el imperio árabe se estableció completamente, edificó a Bagdad con su magnífica nueva capital. Dice, la iglesia del este, hablando de la iglesia nestoriana o la iglesia de Asiria, movió su capital espiritual desde Seleucida a Bagdad, donde se mantuvo por aproximadamente 500 años. Nuevamente el mismo libro, La Verdad Triunfante, 268 y 291. Cuando habla de la iglesia de Siria, ustedes no sé si se acuerdan cuando habla en el libro de Hechos, que en Siria o en Antioquía fueron llamados cristianos por primera vez. Es ahí exactamente donde se refiere esta parte. Es esa parte donde se empezó a esparcir el evangelio en su pureza. No en la parte de la Roma occidental, hablando de Roma, de la Roma en Italia. Pero vemos esto también. Dice, a sus súbditos cristianos, fíjense lo que hizo Mohammed, les garantizó la seguridad de sí mismos, la libertad del comercio, la propiedad de sus bienes y la tolerancia de su adoración. Gibbons, la Decline and Fall, volumen 5, página 439. Dice que él fue el que les dio esta libertad a ellos. Y estuvo bastante, vemos a través de la Biblia que ellos no fueron heridos por estas plagas. Y es exactamente lo que vemos aquí, que ellos no fueron atormentados por ellos. Y dice en Apocalipsis 9:5, y se les fue dado que no matasen, sino que atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. En Apocalipsis 9:5 y 6 nos habla de una profecía de tiempo, nos habla de 5 meses. Ahora, dice, este poder atormentó la parte oriental del Imperio Romano, pero no pudo destruirla completamente. Por eso el versículo dice, no que los matasen. Dice, el poder atormentador de estos saqueadores hacía que la vida fuera una carga para el Imperio Oriental, hablando de Constantinopla, que estaban siendo atacados por ellos. Ellos hubieran preferido haber sido conquistados para parar el tormento. Los árabes, aunque trataron de muchas maneras, no pudieron conquistar la parte oriental del Imperio Romano. 2 veces fallaron al querer tomar a Constantinopla. Y dice esto, caballos, Apocalipsis 9:7 y 9. Dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de a caballo corriendo a la batalla. Aquí vemos a los caballos, cuando habla en Apocalipsis. Y vemos de las coronas también que se enseñan. Podemos ver que los turbantes los usaban como coronas. Y podemos verlo eso también en el libro de Jeremías, cuando habla de los árabes. Vemos aquí que el caballo echaba... En el libro de Apocalipsis enseña que echaba fuego de color azul y de color rojo. Y eso es exactamente cuando el imperio empezó a atacar, cuando los árabes empezaron a atacar con armas de fuego, con pólvora. Vemos aquí a un árabe con su turbante, con su espada y encima del caballo también. Y de hecho, también aquí vemos con su coraza, con su escudo, con todo lo que la Biblia enseña en el Apocalipsis 9, lo podemos ver exactamente aquí. Vemos aquí el atuendo de ellos, sus cascos, su coraza, su escudo, su fusil. Aquí también lo vemos. Vemos aquí también una espada. Aquí vemos a otro ya en forma de batalla. Aquí lo vemos también con el pelo largo. Vemos que también dice que tenían pelo o cabello como de mujer. Vemos de que exactamente ellos utilizaban el pelo de mujer. De hecho, se lo recogían y se lo metían bajo el turbante o bajo el casco que traían. Vemos aquí a otro y dice, venían en grandes multitudes como langostas, jueces 5, jueces capítulo 6, versículo 5. Dice, las tribus árabes provenientes de Arabia venían con gran rapidez. Con un progreso irresistible, fueron adecuadamente simbolizados por la multitud de langostas. Dice, los guerreros árabes son comparados a caballos preparados para la guerra. También es una correcta interpretación del tipo de la fuerza militar que fue usada por los árabes en su método de ataque. Edward Gibbons dice, tengo que a menudo repetir que el ataque de los árabes no era como la de los griegos o romanos, la de una infantería firme y compacta. Su manera de ataque era principalmente formado de caballerías y arqueros. O sea, en pocas palabras, no estaban formados en líneas ni en nada, sino atacaban como si fueran langostas, todos por su lado, todos por donde llegaban y empezaban a atacar sin tener que formarse y reagruparse. Era la manera de ataque. Dice, coronas. Dice, en las cabezas tenían coronas de oro. Versículo 7. En Apocalipsis 9, esto se puede referir a su color. Es interesante notar que el profeta Ezequiel, al hablar de los árabes sabeos, dice, los sabeos del desierto, quienes pusieron bellas coronas sobre sus cabezas. Eso habla en Ezequiel capítulo 23, versículo 42, nos habla refiriéndose a las coronas. Aquí vemos los turbantes, y también ellos los hablan como coronas, ya lo vimos en Ezequiel. Aquí vemos lo que utilizaban los emperadores de aquel entonces del Islam. Vemos los turbantes, dice Mohamed, esto es lo que dice acerca de los turbantes. Dice, asegúrense de usar turbantes porque es angelical. Eso habla en Foster, Mohamedanismo descubierto, volumen 1, página 217. Ahora dice cabello. Dice, tenían cabello como cabello de mujer. En capítulo 9, versículo 8 de Apocalipsis. Dice, algunas autoridades registran el hecho de que los árabes en el tiempo de Mohamed literalmente usaban el pelo largo. En el famoso poema de Antar, escrito en el tiempo de las invasiones árabes, dice, se ajustó correctamente acomodándose la barba, enredando su cabello bajo su turbante, agarrándolo de sus hombros. Su pelo se deslizaba sobre sus hombros. Lo colgaremos de su cabello. Vemos las alusiones que hacen en este poema, cómo habla de que ellos utilizaban el pelo largo como mujer en aquel entonces. Y no sé si algunos han visto algunas veces algunas películas, lo podemos ver. No promuevo que vean películas, sin embargo, en la gente en aquel entonces, en esos tiempos, cuando tratan de ilustrar en aquel entonces, vemos a esta gente que tiene el pelo largo. Dice también el rey, cuando habla del rey en Apocalipsis 9:11. Dice, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Cuando habla de este rey, sabemos que el significado de Abadón y Apolión es destructor en ambos idiomas. Y hay una ley de interpretación también que se llama la ley de la significancia de los nombres. Sabemos de que los nombres que se pusieron en la Biblia no eran nada más nombres como hoy en día los utilizamos, sino que cada nombre tenía un significado que en cierta manera era profético también. Y vemos de que aquí el nombre de Abadón se utiliza simbólicamente hablando de que es un destructor, de que el rey que está sobre ellos y lo que hacen es destrucción, prácticamente lo que nos enseña. Dice, el surgimiento de Mohamed fue en el año 612 después de Cristo. y por mucho tiempo después de su muerte no tuvieron un rey sobre ellos. Cada tribu tenía su propio dirigente, pero en 1299 Osman se convirtió en rey y lo que ahora conocemos como el Imperio Otomano se estableció. Sabemos que los cinco meses comienzan en esta fecha porque la profecía dice y tienen por rey. Como vemos, el rey se refiere a Osman. A partir de 627, cuando surgió el Islam, de ahí en adelante, del 622 al 1299, no tuvieron ningún rey. Como vemos, de que estaban todos dispersos por aquí y por allá, pero hasta ese tiempo fue cuando hubo un rey que las unió a todas esas tribus, y este fue Osman. Y este es el Imperio Otomano que conocemos en la historia. Ahora habla de los cinco meses. ¿Qué son estos cinco meses? Veamos esto, dice en capítulo 9, versículo 10, dice, y tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Y vemos esto, uno de los pioneros en el año de 1844, antes de esa época, los que estaban predicando de la segunda venida de Cristo, uno de ellos era Josiah Litch, uno de los dirigentes principales. Y dice, en 1843, el doctor Litch interpretó que esta profecía se refería a la religión islámica y que la profecía de tiempo se refería al Imperio Otomano. ¿Okay? Dice, día por año. Eso lo sabemos, hablando del día por año, no es ciencia para nosotros. Nosotros que conocemos la profecía de los 2300 días, utilizamos el día por año para verificar la purificación del santuario. Exactamente, se utiliza la misma interpretación de día por año para los cinco meses también. Vean esto. Dice, el doctor Litch creía que la Biblia enseñaba que un año profético era igual a un año, y dice en Números 14:34, dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Eso fue en el libro de Números. Ahora, en el libro de Ezequiel también nos dice, Ezequiel 4:6, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Dice, día por año te lo he dado. Como ya dije, la profecía de los 2300 días es basado sobre este mismo interpretación, día por año. Día por año es lo que nos enseña en la Biblia. Ahora dice, un año bíblico consiste en 360 días. Hablando, lo puedes ver en el libro de Génesis, en el capítulo 7 y el 8, cuando habla del diluvio. Un mes bíblico, obviamente, trae 30 días. Por lo tanto, un año profético tiene 360 días o años. Y cinco meses proféticos, hablamos cinco meses, 5 por 30, por 30 días, nos da 150 días. Por lo tanto, el tiempo es 150 años. ¿Okay? Ahora, ¿cuándo comienzan los 150 años? Dice, de acuerdo a Edward Gibbons, Osman entró por primera vez en el territorio de Nicomedia el 27 de julio de 1299. Comenzó a atacar a Roma Oriental y terminó ese ataque en 1449. Ahora, agarramos 1299, en el tiempo cuando Osman empezó a atacar, entró en el territorio de Nicomedia, y le agregamos esos cinco meses proféticos, o hablando de 150 años, y nos lleva al año de 1449, a la misma fecha. Estamos hablando de julio 27 de 1299, y nos lleva al año 1449 y también la misma fecha, a julio 27. Ahora aquí está Osman. Podemos ver lo que dice Osman, primero Osman Ghazi, Osman el Ghazi, 1258 a febrero de 1326, fue el líder de los otomanos y fue el fundador de la dinastía que estableció y dirigió el Imperio Otomano, del cual el imperio recibió su mismo nombre. El imperio prevalecería como una potencia mundial por más de seis siglos. Él fue el sultán de Iconium de 1299 a 1317 y después sultán de Rum o Anatolia de 1317 a 1326. Aquí vemos la referencia en Wikipedia. Tú ahí lo puedes constatar a las fechas que estamos hablando. Dice también, Cerca del cierre del siglo XIII, Osman fundó un gobierno que desde entonces ha sido conocido como el gobierno otomano o imperio, el cual creció hasta extenderse sobre todas las principales tribus mahometanas, consolidándolas en una gran monarquía. Eso está en Daniel y Apocalipsis, página 502, por Urias Smith. Dice, esta es la sexta trompeta. De ahí de la sexta trompeta, se termina la sexta trompeta, la quinta trompeta, perdón, en el año 1449, julio 27. Es cuando se termina la quinta trompeta y empieza la sexta. Vemos esto, el segundo ay comienza. Dice, ¿qué ocurrió en 1449? Durante todo el periodo de los turcos otomanos estuvieron en guerra perpetua con el imperio griego, pero sin conquistarlo. Pero en 1449 hubo un cambio. ¿Qué fue ese cambio? Vean esto. Dice, en el año 1448, John Paleólogo, el emperador griego, murió, pero no dejó hijos para heredar su trono. Y en 1449, Constantino de Acoces tomó el trono. Sin embargo, él no se aventuró a subir al trono sin el consentimiento de Amurad, sultán turco. Esto fue una rendición voluntaria de la soberanía. Dice, este ay termina en 1449 y el segundo ay comienza. La razón que el segundo ay comienza es porque ya no había razón para pelear contra ellos, ya se habían rendido. Y de ahí en adelante, el siguiente ay comienza, el sexto ay. Pero lo que vemos es de que ya no tenían razón para seguir peleando, por lo tanto el ay ya no era necesario. Ahora dice, la historia continúa. En el versículo 12 y 15 de Apocalipsis 9, dice, el primer ay pasó. Y aquí vienen aún dos ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Y fíjense, vemos que dice que está delante del altar, que viene una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro, hablando del lugar santo, que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, al fin de matar la tercera parte de los hombres. Vemos que dice, hasta la sexta trompeta, vemos que todavía estamos en el lugar santo. No hemos pasado al lugar santísimo, para que obviamente puedan acordarse de lo que les había hablado la última vez. Vemos que ahora vemos este mismo oscuro poder religioso, pero en esta ocasión proveniente del río Éufrates, el cual se refiere al área del país de Turquía. Los cuatro ángeles se refiere a los cuatro grandes sultanes, Bagdad, Damasco, Iconium y Alepo, de la cual en ese tiempo el imperio turco estaba compuesto. O sea que los cuatro ángeles encierran los cuatro sultanes que dominaban estas diferentes regiones del imperio. Y como hablamos que un ángel se refiere a un mensajero, se refiere a un ministro, vemos que es exactamente la misma aplicación. Dice, profecía de tiempo. ¿Cuándo comenzó el tiempo de la profecía? Dice, al final de la quinta trompeta, obviamente. ¿Cuándo empezó la sexta? Al final de la quinta. Al año 1449, julio 27. Dice, al final de la quinta trompeta, y dice, 27 de julio de 1449. Dice, Josías Litch predijo que la caída del Imperio Otomano sucedería en algún tiempo cercano en agosto de 1840. Semanas antes de su cumplimiento, llegó a la fecha del 11 de agosto de 1840. Esa es la fecha que uno de los dirigentes pioneros, habló de que esa fecha iba a caer el Imperio Otomano completamente. Y vemos, hablando del día por año, dice una hora, cuando habla de un año, un mes, un día y una hora, hablamos de 391 años con 15 días. Dice, una hora es la 24ª parte de un día. Hablamos 24 horas, lo dividimos entre 360, nos da 15. Hablando 15 días. Un día, sabemos que un día profético es un año. Un mes trae 30 días, que son 30 años. Un año trae 360 años. Y aquí vemos 360 más 30 más 1, nos da 391 años. Pero todavía falta otra cosa, y 15 días también, que es cuando llega la hora que nos habla. 391 años y 15 días. Dice, el Imperio Otomano y el Imperio Romano Oriental se enfrentaron en batalla, en la batalla de Bafia, julio 27 de 1299. De ahí en adelante vemos julio 27, de 1299 le agregamos 150 años, nos lleva a julio 27 de 1449. De ahí de julio 27 de 1499 le agregamos 391 años, nos lleva a julio 27 de 1840. Pero falta una cosa. Julio 27 de 1840 más 15 días nos lleva a esta fecha. 11 de agosto de 1840. Y eso es exactamente lo que pasó. Vean lo que pasó. En el 11 de agosto de 1840... Sobre un barco, el líder turco firmó un papel que quitó la independencia y el poder del sultán turco para siempre. ¿Dónde se encontraba ahora la supremacía turca? En el agosto de 1840 se terminó. ¿Quién tenía ahora el poder? Los cuatro grandes poderes de Europa. Era Rusia, Prusia, Austria e Inglaterra. Estos eran las cuatro potencias o cuatro poderes que estaban bajo su poder. Dice, hasta ese tiempo habían continuado los ataques en la parte oriental del Imperio Romano, hasta que los últimos vestigios desaparecieron y las naciones modernas dirigían. Esta sorprendente profecía fue destacada y escrita en los periódicos antes del 11 de agosto de 1840, y cuando realmente pasó en el tiempo señalado, muchas gentes creyeron que la palabra de Dios era verdadera. Fíjense, pasó exactamente al pie de la letra como lo habían predicho los mileritas, hablando de Josías Lich. Dice, por varios años, el sultán había estado envuelto en guerra con Mehmed Ali Pacha de Egipto. En 1838 hubo una amenaza de guerra entre el sultán y su vasallo egipcio. En una carta, Mehmed Ali Pacha, dirigiéndose a los cónsules extranjeros, declaró que en el futuro no pagaría tributo y que consideraba a Egipto una nación soberana e independiente de Arabia y Siria. El sultán naturalmente se indignó por esta declaración y hubiera inmediatamente comenzado hostilidades si no hubiera sido influenciado por los embajadores extranjeros y persuadido a esperarse. Sin embargo, esta guerra fue finalmente parada por la declaración de Mehmed, que estaría listo para pagar $1,000,000. Dice, en 1839, nuevamente empezaron las hostilidades y continuaron hasta que en una batalla general entre los ejércitos del sultán y Mehmed, el ejército del sultán fue completamente devastado y su flotilla fue tomada por Mehmed y llevado a Egipto. Tan completamente la flotilla del sultán fue reducida que cuando las hostilidades comenzaron en agosto, solamente tenía dos y tres brigadas, como los tristes sobrantes de la que una vez fue la poderosa flotilla turca. Mehmed se rehusó obstinadamente a regresar la flotilla al sultán y dijo que si las potencias intentaban quitársela, él las quemaría en esta situación. En esta situación se encontraban las cosas cuando en 1840 Inglaterra, Rusia, Austria y Prusia intervinieron y llegaron a un acuerdo sobre las dificultades, porque era evidente que si no intervenían, Mehmed muy pronto se convertiría en el dueño del trono del sultán. Dice esto, profecía cumplida. La carta de ultimátum fue entregada al Pasha en la fecha exacta de agosto 11 de 1840, lo cual significó el final voluntario del Imperio Otomano en las manos y el control de las cuatro naciones. El sultán llegó a ser una marioneta en la misma manera que lo fue el emperador en 1444. Y aquí vemos que esa profecía de la sexta trompeta se cumple exactamente al pie de la letra. Aquí vemos en la gráfica que es exactamente la interpretación de los pioneros. Y vemos esto, dice, en el año, por medio de la sierva del Señor, dice, en el año de 1840, dice, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. Dos años antes, Josías Lich, uno de los principales ministros que predicaba el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo noveno de Apocalipsis que predecía la caída del Imperio Otomano según sus cálculos. Esta potencia sería derribada en el año 1840, en el mes de agosto. Pocos días antes de su cumplimiento escribió, terminará en agosto, en el 11 de agosto de 1840. Y dice ella, Y fíjense aquí también en la gráfica de 1850, no cambió la interpretación. Hablamos de ya un par de años después del chasco, la gráfica se volvió a rehacer y sin embargo no vemos ningún cambio en las interpretaciones, vemos exactamente lo mismo. De hecho, aquí vemos un espacio más amplio para las trompetas, que lo vemos aquí. Y dice, en la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, ¿qué dice? Multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Y eso lo podemos ver en El Conflicto de los Siglos, página 384. Lo digo por esto. Ese libro es un libro conocido para todos los adventistas. Dice que la profecía del capítulo noveno de Apocalipsis, ¿cuál está hablando? Obviamente del primer ay, del segundo ay y del tercer ay también. Pero lo que dice es de que se cumplió. No dice que se cumplirá. Para aquellos que todavía tienen dudas sobre con lo que estaba mencionando anteriormente. Dice que al que la gente supo que esto era correcto, al ver que exactamente pasó como se había predicho, muchas gentes se unieron al movimiento para poder darle ese ímpetu y se avanzó con un gran poder el movimiento hasta llegar a 1844. Dice el poder al mensaje. Dijeron aquellos que estaban proclamando el segundo advenimiento, si el poder turco se termina en 1840, esto se considerará como una señal que se ha dado la correcta interpretación de los periodos proféticos de Daniel y podremos esperar la venida del Señor en 1844. Fue en esta fecha, 1840, que la voz del poderoso ángel despertó a la tierra con el mensaje, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Este era un mensaje del Creador de los cielos y la tierra, el mar y todas las seres vivientes. Y juró que el tiempo no será más. El cierre del largo periodo profético estaba a la puerta. Vemos de que cuando se cumplió la profecía del Apocalipsis 9, nos enseña que es cuando recibió poder el mensaje. Es cuando el ángel de Apocalipsis 14, versículo 6, cuando dice, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, es exactamente cuando recibe poder ese mensaje y es cuando avanza poderosamente para poder hacer la obra que Dios le había designado en aquel entonces. Y dice, pólvora. En ese tiempo, la pólvora y las pistolas fueron usadas por primera vez contra la gente en la parte del este de Europa. Cuando las pistolas eran disparadas cerca de los caballos, cuando iban montados en ellos, parecía como si fuera fuego y azufre que saliera de sus bocas. También este es el tiempo donde los caballeros dejaron de usar las armaduras porque ya no los protegían de las balas. Ahora del protestantismo. ¿Qué pasó con el protestantismo durante ese tiempo? Dice, es fascinante saber que los turcos otomanos fueron una gran ayuda para la reforma protestante. Cuando los turcos estaban invadiendo Europa, el rey Carlos V, emperador del Santo Imperio Romano, este era el imperio político de la Iglesia Católica Romana en la Edad Media. El protestantismo había surgido en 1517 y miles de personas habían dejado la madre iglesia para hacerse protestantes. Carlos V era un devoto católico romano quien fue fervientemente persuadido por su iglesia. No tan solo en oponerse a la fe protestante, pero destruirla. Pero cuando se proponía atacar a los protestantes, muy a menudo llegaban noticias que los turcos estaban atacando y Carlos era forzado a dejar los protestantes y a marchar contra los turcos. La historia es muy clara, que si no hubiera sido por los turcos o por el protestantismo, no hubiera sobrevivido. Dice esto, en el siglo XVI y XVII, apoyo y ánimo para los protestantes y calvinistas fueron uno de los fundamentos principales de la póliza otomana. Eso lo vemos en Halil, The Heyday and Decline of the Ottoman Empire, en la historia del Islam, página 325 y 329. No hubiera habido protestantismo si no hubiera habido turcos. Kenneth Oster, el Islam reconsiderado. Ahora, ya estamos por terminar. Dice, una bendición y una maldición. Dice, había llegado para la causa de la reforma un momento sombrío y amenazante. A despecho del edicto de Worms, que colocaba a Lutero fuera de la ley y prohibía enseñar o creer sus doctrinas, la tolerancia religiosa había prevalecido en el imperio. La providencia de Dios había contenido las fuerzas que se oponían a la verdad. Esforzábase Carlos V por aniquilar la reforma, pero muchas veces, al intentar darla, se veía obligado a desviar el golpe. Y dice, vez tras vez había parecido inevitablemente la destrucción de los que atrevían a oponerse a Roma. Pero en el momento crítico aparecían los ejércitos de Turquía en las fronteras del Oriente, o bien el rey de Francia o el Papa mismo, celosos de la grandeza del emperador, le hacían la guerra, y de esta manera, entre el tumulto y las contiendas de las naciones, la reforma había podido extenderse y fortalecerse. Lo vemos esto en el Conflicto de los Siglos, página 100, año 1888, página 210. Vemos aquí Constantinopla. El 6 de abril de 1453, Mohammed II reunió 258,000 hombres para comenzar el ataque. Haciendo uso de cañones, la ciudad fue tomada el 29 de mayo de 1453. Aquí vemos el mapa donde estaba, donde ellos atacaron y las partes que ellos dominaron y atacaron y destruyeron. Aquí vemos la destrucción. Y dice, y otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las otras obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Eso es Apocalipsis 9, el versículo 20 y 21. Ya para terminar, yo sé que ha sido la presentación, como les había mencionado, es un poco larga, pero es importante el que tengan estos detalles, el que tengan la historia de todo esto, porque solamente así puede ser más directa y más explícita. Y puedes tú, ahí donde tú estás, estudiar por tu parte y ver estas cosas. Y una cosa que mencioné ahorita, o que estaba en las gráficas, es de que si no hubiera sido por el Islam, el protestantismo no hubiera sobrevivido. Tú y yo no estaríamos aquí escuchando estas cosas. Todavía estaríamos quizás en la Madre Iglesia escuchando la misa, escuchando al Padre, escuchando rezando rosarios. Pero fue por el Islam, y no tan solo fue en ese tiempo, sino también vemos que el Islam ha sido traído como una maldición y como una bendición. Una maldición para la iglesia apóstata y una bendición para aquellos que son fieles a Dios y que guardan sus mandamientos. Lo puedes ver también, no tan solo en la historia del protestantismo, lo puedes ver también en la historia de José. Cuando él fue por sus hermanos, lo iban a matar, mejor lo vendieron a los ismaelitas, que son el Islam, que son ellos también, y ellos lo llevaron a Egipto y lo salvaron. En el tiempo de Cristo, los reyes que vinieron del Oriente, ¿quiénes eran ellos? También parte de lo mismo. En nuestro tiempo ahora, contando ya nuestro tiempo, ahora que el Islam nuevamente está en la profecía y lo podemos ver en las noticias, sabemos de que el tiempo final ha llegado, porque dice la Escritura que en el tiempo cuando la séptima trompeta comience a sonar, de acuerdo a Apocalipsis 10, dice que el misterio de Dios se iba a terminar. Y ya vimos que las trompetas o los ais es el Islam nuevamente surgiendo en la profecía y ahora convirtiéndose en un movimiento mundial. Y lo que te enseña a ti y a mí es esto, que estamos en el tiempo del sellamiento, en el tiempo donde Dios está reuniendo a sus gemas, a su tesoro, a ti y a mí, aquellos que nos plantamos firmes en esta plataforma para poder predicar este mensaje. Tenemos al mundo en contra de nosotros. Todas las religiones, todo el gobierno, todas las cosas están en contra de su pueblo. Sin embargo, nosotros, como vimos, tenemos el mensaje, tenemos la verdad. Mi llamado para ti en esta noche es que te unas al pueblo de Dios, que estudies estas cosas y que si tú te das cuenta que es sólido, que nuevamente reconsideres tu fe, reconsideres dónde estás, dónde has estado y que te unas con nosotros a predicar este mensaje a nuestros hermanos, porque ahora es el tiempo del refrigerio, ahora es el tiempo donde se están borrando los pecados del pueblo de Dios y es ahora donde estamos decidiendo nuestro destino eterno. Tú y solamente tú puedes decidirlo. Con la ayuda de Dios tú puedes vencer. Tú puedes salir victorioso. Te pido que en esta noche reconsideres, escuches la voz del Espíritu Santo y estudies estas cosas. Y que seas un buen estudiante de la profecía como se nos llama a ser. Si me pueden acompañar en una oración, para los que puedan arrodillarse. Bendito Padre, Señor, te damos infinitas gracias por esta presentación que acabamos de tener. Señor, hay tantas cosas que necesitamos entender. Hay tantas verdades que tú quieres enseñarnos, que quieres establecer en nuestra mente, en nuestro corazón. Sabemos de que el sello de Dios es un asentamiento en la verdad, tanto espiritual, tanto mental como espiritualmente, Padre. No es nada más el tener la doctrina correcta, pero es tener la experiencia en las doctrinas, tener la experiencia en la verdad. Porque dice en tu palabra, en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Padre, pedimos que tú nos ayudes a santificarnos, que estudiemos tu palabra, que entendamos estas cosas, que sepamos que esto es sólido, que esto es tu verdad, que esta es la plataforma, que tú eres el artífice maestro y que ahora es el tiempo de reunión, que ahora es el tiempo donde tú estás juntando a tu pueblo. Pocos, Padre, pero no pocos seremos, pero sin embargo yo sé que no iremos en nuestra propia fuerza, pero iremos en el poder del Espíritu Santo, guiados por tu Espíritu Santo, llenos de esa lluvia tardía que tanto necesitamos, porque hemos estado muertos espiritualmente. Hemos desdeñado el consejo, Padre, el mensaje que nos mandas de un lado y de otro. Pero te pido que en esta noche tú obres en nuestros corazones, tú toques nuestras vidas para que nos arrepintamos y cambiemos todas las cosas de nuestras vidas para poder estar listos para este tiempo, Padre. Te pedimos tu bendición y que tú selles en la mente de cada uno de los que escuchan estos testimonios, estas enseñanzas, esto que acabamos de cubrir, que tú lo selles y que puedan, Padre, recordar estas cosas y estudiarlas aún más. En el nombre del Señor Jesús, Padre, te damos infinitas gracias. Amén.